Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 11:30, 10:30 en Canarias. Aquí arranca el último tramo de Tiempo de Juego de este domingo 24 de julio. Tenemos por delante 2 horas de información deportiva, como es habitual, en su emisora de la cadena COPE o a través de www.cope.es o de la aplicación del programa. Vamos a repasar de inicio lo que nos deja el día y a partir de la medianoche, de las 12, hora menos en Canarias, claro, el tertulión del programa, el tertulión de los domingos. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono, de Luis Basteiro y de Víctor Navarro en la coordinación, además de Alberto Arauz, Abel Madrigal, Javier Fernández de Hoyos e Ignacio Bravo en la producción y de Quique Gómez y Sito Ramírez en la asistencia técnica. Venimos del primer clásico de la temporada, el Real Madrid-Barcelona, que se ha llevado el conjunto azulgrana por la mínima con un golazo de Rafinha a los 26 minutos de juego. Es un zapatazo con la zurda espectacular del brasileño que se cuela por la escuadra, eso sí, tras un regalo de Militao. Para ser pretemporada hay que decir que este clásico, este primer clásico, ha tenido de todo. Ha tenido ritmo alto, un Barça más rodado, trifulcas entre los dos equipos, ha debutado Lewandowski con el Barcelona, Tchouaméni y Rüdiger con el Real Madrid. Bueno, ha tenido temas tácticos, como ver al propio Rüdiger de lateral zurdo o a Hazard como 9, como delantero, en ausencia de Benzema. Y es la primera vez que escuchamos esta pretemporada a los dos entrenadores, a Carlo Ancelotti y a Xavi Hernández.
El rival es muy fuerte, se sabía. Va a ser un rival para la temporada, es normal. Me ha gustado mucho Rüdiger en esta posición de lateral izquierdo, que no lo es, no estoy loco, él es muy inteligente, era lo que necesitábamos de este partido.
Sin ánimo de comparar la etapa de Pep, que esto es incomparable, pero en eso estamos trabajando, para que el Barça sea competitivo y que luchemos para ganar títulos, ¿no? Que es el objetivo principal de esta temporada, ¿no? Tengo buenas sensaciones, sí, pero es muy pronto. Pero veo al equipo muy bien, veo mucha competencia. Hoy el mensaje es positivo para los culés, ¿no? Pero es muy pronto, hay que trabajar con mucha humildad todavía.
Bueno, enseguida, después de los destacados de Tiempo de Juego, preguntamos cómo es el día después del clásico en los dos equipos, el Real Madrid, que ha vuelto ya a su cuartel general en Los Ángeles, y el Barcelona, que se instala en Dallas, en esa tercera parada de la gira norteamericana del conjunto azulgrana. Ah, y el gran fichaje del verano, como mínimo hasta el momento, va a costar que se supere el fichaje de Robert Lewandowski por el Barça. Así ha vivido su debut.
Ha sido increíble poder debutar con el Barça en un clásico contra el Real Madrid y además aquí en Las Vegas. Ha sido mi primer partido y todavía debo mejorar en muchos aspectos del juego y también físicos, porque no he tenido demasiado tiempo para poderme preparar. A pesar de que fuera un partido amistoso, un clásico contra el Real Madrid es siempre algo especial. Estoy feliz por haber podido conseguir la victoria y sobre todo por la calidad y la intensidad alta que hemos demostrado en el campo.
Bueno, fuera del fútbol, en tenis, Carlitos Alcaraz se ha quedado a las puertas del triunfo en el torneo de Hamburgo y de situarse como número 4 del mundo. No se le ha dado bien el partido, ha ido a remolque tras perder el primer set ante el italiano Lorenzo Musetti, 6-4, ha empatado el segundo, 7-6, pero nuevamente un 6-4 le ha dejado a las puertas del triunfo. En motor, hemos tenido motor, Gran Premio de Francia de Fórmula 1, ha sido una carrera emocionante, emocionantísima, que hemos disfrutado en COPE. Carlos Sainz ha acabado quinto, saliendo decimonoveno con sanción incluida. Bueno, ha llevado a cabo una remontada increíble.
Primero de todo, yo creo que ha sido una buena remontada, ¿no? Al final hemos tomado la decisión segura, que era parar en vez de quedarnos sin rueda al final, que habrá que analizarlo con calma, a ver cuál era la mejor opción. Igual yo en el coche tenía una impresión diferente, pero el equipo tiene muchos más datos que yo para tomar la decisión que ha tomado, y seguro que con sus datos pues habrán tomado la decisión correcta. Quizás sin ese mal pit stop y con un poquito mejor de suerte, hoy podríamos haber acabado en el podium, así que por eso igual estaba un poco frustrado. Hay que conformarse con ese quinto, que es una buena remontada.
Es un carrerón del piloto de Ferrari. Alonso ha acabado sexto. Y el otro Ferrari, el de Leclerc, ha tenido que abandonar por un accidente. Se ha llevado el triunfo el neerlandés Max Verstappen con Red Bull, que refuerza el liderato del Mundial después de 12 pruebas. El fin de semana que viene, antes de la pausa, 3 semanas, un mes más o menos, del Mundial de Fórmula 1, tenemos Gran Premio en Hungría. Además, ha acabado la edición 109 del Tour de Francia, que ha coronado como campeón en París al danés Jonas Vingegaard del Jumbo-Visma, recuerdo, segundo Pogacar, tercero Geraint Thomas, decimocuarto Luis León Sánchez, el mejor español, 14º. La última etapa se la ha llevado el belga Jasper Philipsen del equipo Alpecin. Este que van a escuchar es el nuevo ganador del Tour.
Esto es muy grande para mí. Hay mucha gente a la que quiero agradecer. Primero de todo, quiero dar las gracias por traer el Tour a Dinamarca. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Después al equipo por todo. Hicimos un plan y lo hemos conseguido al 100%. Y dar las gracias a todas las personas dentro y fuera del equipo. Lo hemos conseguido.
Y en atletismo queda por delante la última jornada del Mundial de Oregón. Ayer, recuerdan, dejábamos al cuarteto del relevo 4x100 femenino en la final, finalísima, que han disputado con honores. Sonia Molina, Yael Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez. Han acabado quintas, pero es que han vuelto a batir el récord de España, que dejan en 42.58, 42 segundos, 58 centésimas. Es el mejor puesto logrado nunca en la distancia por un combinado nacional en un Mundial. Y la próxima madrugada hay que estar atentos a una de las grandes estrellas del deporte, el sueco Duplantis, que cuando pasen 25 minutos de las 2 va a buscar un título que no tiene, el de campeón del mundo en un Mundial al aire libre. Dicho esto, vamos a ver cómo es el día después del Clásico.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Primero los destacados del programa y ahora una buena ración de clásico información que después llevaremos a la mesa de tertulia. Tertulión de los domingos, aunque sea verano. Bueno, tenemos una convocatoria de lujo para este domingo que enlaza con el lunes. Con el Real Madrid en Los Ángeles, son 9 horas menos, 2:37. Arantxa Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Albert, desde Los Ángeles, como tú has dicho ya.
Bueno, el día después del Real Madrid, que escuchábamos a Carleto Ancelotti, tampoco da para sacar conclusiones. Es el primer partido de pretemporada del Real Madrid. Bueno, conclusiones. Sobre todo mirar con lupa la posición de Rüdiger en el lateral zurdo y de Hazard como 9, que la verdad es que fue casi invisible.
Sí, te diría que cuando terminaba el partido, que el técnico italiano pues atendía a los medios españoles, hacía una especie de corrillo en lugar de hacer esa rueda de prensa, ¿no? Que es a lo mejor más distante y más fría y más cercano, pues hablábamos con él y no le veíamos especialmente molesto. Evidentemente no le gusta perder, la derrota pues siempre molesta a todos los entrenadores, pero es verdad que él hacía mucho hincapié en que para el Real Madrid era la primera prueba, ¿no? El primer partido de la temporada y que además era un clásico donde había habido mucha intensidad, un partido en el que se había jugado a bastante nivel a pesar de ser el primero y que él sacaba la lectura positiva de las cosas que quería probar. Y una cosa de las que quería probar, como tú decías, bueno, pues es ese papel que ocupó Rüdiger, que es verdad que los oyentes del partidazo ya lo sabían porque le habíamos contado que había ensayado con Rüdiger en el lateral izquierdo en el último entrenamiento antes del partido y que me da la sensación al ver que le va a utilizar bastante en esa posición, aunque luego se refería a esa situación como diciendo yo no estoy loco, ¿no? Le pongo en esta situación porque creo que es un futbolista que es muy inteligente y que me puede dar muchas cosas. Y curiosamente, en el 11 que había puesto el Liza en el entrenamiento fue el mismo que puso ayer contra el Barcelona. El único cambio que había hecho del entrenamiento al partido es que en los que llevaban Peto jugaba Lunin, que fue el once inicial con el que empezó el partido contra el Barcelona, y en lugar de Lunin, evidentemente, jugó Courtois. Pero ese once lo había ensayado en uno de los entrenamientos que habíamos podido ver y que habían sido visibles para la prensa. Y yo creo que quedó contento con Rüdiger, corrigiendo ciertas cosas que tendrá que cambiar, y también quedó bastante contento con Tchouaméni, especialmente en defensa. Dijo que luego que en el manejo del balón habrá que cambiar algunas cosas, pero que estaba contento. Y sobre Hazard, bueno, yo creo que es el que más discusión ofrece, ¿no?, después del partido, porque quizá no fue tan brillante como se esperaba, pero también es consciente el entrenador del Real Madrid que al final final era la primera vez que jugaba Hazard en esa posición, que era un partido contra el Barcelona y que habrá más oportunidades en las que se pueda ver una mejor versión de Hazard a lo largo de la temporada. Así que, bueno, como tú dices, no estaban contentos por la derrota, pero tampoco especialmente tristes, porque tiene la sensación de que el Real Madrid mejoró la segunda parte cuando salió ya el equipo más hecho, y que la primera pues quiso dar oportunidad a los más jóvenes para ver cómo se desenvolvían ante el Fútbol Club Barcelona.
Bueno, no descarto yo que por los perfiles que tiene en defensa el Real Madrid acabe jugando algún partido, según necesidades del guión, con tres defensas. Por cierto, otro sonido de Ancelotti cerrando, si es que está abierto el debate de la configuración de la plantilla del Real Madrid.
La plantilla está cerrada, tenemos muchos jugadores, yo creo que es una plantilla mejor que la del año pasado. La intensidad en los entrenamientos ha mejorado, hemos fichado a dos nuevos que van a aportar muchos. Manejarla es complicado porque 27 jugadores son muchos, entrenarlo a todos no siempre es fácil. Tengo la suerte que tengo jugadores inteligentes que entienden la dificultad que tengo.
Cierra el debate, insisto, si es que estaba abierto, y
bueno,
me parece un mensaje
debate, ¿eh?
Claro, para Asensio y Ceballos, para que abran la puerta de salida. Arancha, próxima cita, madrugada del martes al miércoles, corrígeme si me equivoco, 4:30 contra el América Mexicano en San Francisco.
Sí, contra el Club América de México en San Francisco, esa será la próxima cita del Real Madrid. Te quería decir que no había debate porque la plantilla está cerrada, es que no tiene fichas el Real Madrid, con lo cual ahora mismo no hay opción a que salgan esos jugadores. Y además también, Albert, yo creo que Ancelotti cree que los dos futbolistas, tanto Asensio como Ceballos, van a seguir, y veremos a ver lo que hacen los jugadores, que ahora mismo la sensación que transmiten es que se van a quedar. Y por cierto, fíjate en ese mensaje del audio que acabamos de escuchar de Ancelotti, cómo dice que tiene mejor plantilla que el año pasado y que los entrenamientos este año son mucho más intensos.
Más intensos,
es verdad, yo no veía los del año pasado, pero es verdad que este año son más intensos, con jugadores como Tchouaméni o como Rüdiger, entre otros, que también se tienen que ganar el puesto.
Hay que quedarse con los matices. Arancha, gracias, cuídate.
Un beso, hasta luego.
Así está el Real Madrid. Nos vamos a otro punto de Estados Unidos para saber cómo es el día después del Barcelona. Elena Condis. Hola, Elena, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde Dallas. Volvemos a cambiar de uso horario aquí. Son 7 horas menos que España. El Barça va a jugar contra la Juventus la madrugada del martes al miércoles a 1:30 hora vuestra.
Bueno, ya lo sabemos casi todo, ¿eh? Uso horario, 7 horas menos. Va a ser el siguiente partido del Fútbol Club Barcelona. Pero lo que queremos saber es ahora, en la concentración del Barça, Condis, se habla más del triunfo ante el Real Madrid o de la operación defensa con Koundé a la cabeza. A ver.
Se habla de todo, ¿eh? Se habla de la gran imagen del Barça en el Clásico, de la ilusión de los nuevos fichajes, de la obligación de ganar títulos. Es un poco el mensaje de Xavi, que vio a su equipo mejor que al Real Madrid. También se habla de tres nombres propios, del debut de Lewandowski. No marcó de milagro en tres ocasiones que tuvo en los primeros 45 minutos. Y en el vestuario ya tienen la sensación de que lleva meses en lugar de días, porque se ha adaptado muy rápidamente. Ayer, de hecho, era el primero en dar órdenes sobre el terreno de juego. También se habla del talento de Rafinha, otra vez MVP, marcó un golazo, lleva 2 goles y 2 asistencias en 2 amistosos. Y también, evidentemente, se habla de las salidas de Frenkie de Jong. Ayer volvió a jugar de central. Xavi quiso dejar claro que no es un mensaje para Frenkie, pero admitió que todo está condicionado por el fair play, y en el club insisten que tienen ofertas por De Jong. Ya te contaba la última del Chelsea, y querrían que aceptara salir. Aún no lo descartan, porque si De Jong acepta salir, será más fácil también plantear una oferta por Koundé, que, como te contaba hace 24 horas, el Barça ya está preparando una oferta de unos 55 millones de euros para presentársela al Sevilla. Koundé aguanta este compás de espera, y ayer le preguntábamos a Xavi precisamente por su posible llegada y también por el papel de Piqué esta nueva temporada con el equipo.
Es un rol como el de todo el mundo. Todo el mundo parte de cero, todo el mundo a competir. Aquí no valen nombres, valen rendimientos, valen resultados, y en eso estamos. Creo que estamos entrando muy bien. Debemos reforzar, lógicamente, todas las posiciones. El objetivo es que tengamos 2 jugadores por plaza competitivos, y en eso estamos. Pero de momento no hay nada.
Bueno, la voz del entrenador del Fútbol Club Barcelona, de Xavi Hernández, que realmente no se casa con nadie. Así está la operación defensa en el Barça. Koundé, número uno de la lista, claro, sin perder de vista también, Condis, la vía inglesa. Lo digo por Azpilicueta y también Marcos Alonso, que siguen siendo, sobre todo, el primer objetivo del Fútbol Club Barcelona.
Sí, a Azpilicueta les gusta mucho porque puede jugar tanto de lateral como de central y a Xavi le interesa este perfil polivalente que tiene. Podría salir por un precio más o menos asequible, pero es verdad que en las últimas horas Tuchel ha dicho que cuenta con él y se ha cerrado en banda. Supongo también es porque saben que el Barça va a por Koundé y que es la gran prioridad y podría acabar vestido de azulgrana. El otro fichaje que querrían acometer es el de Marcos Alonso, pero está más complicado. Y ayer, precisamente en sala de prensa, le preguntábamos a Jordi Alba si le asusta la competencia, porque es verdad que no ha tenido en las últimas temporadas, y él decía que bienvenida sea, porque eso hará el equipo más competitivo y que la competencia en este vestuario es sana y que hay muy buen ambiente, lo recalcaban todos en la plantilla.
Bueno, y porque el Chelsea tiene todavía que acomodarse a lo que es la pretemporada pensando en la temporada, lo digo porque viene de recibir una goleada 4-0 frente al Arsenal, y si deja ya no de fichar a algún jugador como es Koundé, veremos si es así, escapar a jugadores que tiene, necesita recambios. Bueno, así está el Barcelona. Próxima estación es partidazo también, madrugada del martes al miércoles, Barcelona-Juventus. Elena, gracias, cuídate.
No vamos a abandonar el calor sofocante, Albert. Se esperan 40 grados de temperatura.
Pero ayer no pasaste calor en el Allegiant Stadium.
No, ayer no, porque había aire acondicionado, estaba cubierto el estadio, pero es verdad que Dallas me dicen que el calor es bastante sofocante, estilo Miami, que en Las Vegas era un calor más llevadero.
Es una ola de calor global. Condis, cuídate.
Exacto. Un beso.
Un beso, Elena, que vaya muy bien. Venga, pasamos por Sevilla. Hemos de preguntar por Koundé, que ha jugado el Sevilla en el Stage de Portugal. Además, se habían encendido las alarmas porque estaba concentrado el Sevilla en Lagos. Koundé no ha acompañado el equipo a Lisboa y parecía que algo se estaba moviendo de forma inminente. Víctor Fernández, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches. ¿Quién ha encendido las alarmas? Pues llevan encendiendo las alarmas con Koundé, pues yo qué sé, la encienden
sabía,
como Diego.
¿Cómo sabía
como
que
Diego
ibas a entrar? ¿Cómo sabía claro, que has visto el visto el rojo? Claro. El piloto de la radio ha entrado rápidamente.
Yo entro ya de cabeza.
¿Está todo igual,
Albert,
Fernández,
porque
o no?
El espectáculo que está ofreciendo las redes sociales con el tema de Koundé y el pseudoperiodismo y los gurús, bueno, es una cosa, es un descanso. Crédito profesional tremendo, pero en fin, bueno, ya de esto hablaremos cuando termine la operación. Aquí no ha saltado ninguna alarma, simplemente Koundé está recuperándose de sus molestias. De hecho, se ha ido a Portugal a recuperarse de las molestias y no pintaba nada en Lisboa. Es un viaje de 3 horas y se quedó en el hotel recuperándose. Pero como me ha soltado por delante el trapo, pues entra de cabeza.
Te cuesta
ya a estas alturas, querido Albert, voy teniendo menos pases. Exactamente.
Pasa nada, guárdate que haremos un oasis especial. Hoy ha ganado el Sevilla en los penaltis, un trofeo que tiene un nombre precioso, el de los 5 violines en Lisboa, sí, contra el Sporting.
Sí, 1-1. Buena primera parte, muy buena primera parte, mostrando ese perfil que mostró el Sevilla en las dos primeras temporadas de Lopetegui y en el primer amistoso. Y en la segunda parte, mala, el Sporting de Portugal se ha venido arriba, le ha empatado el partido y luego se ha llevado el trofeo. Como tú dices, tiene un nombre muy original en la tanda de penalti. La mejor noticia, sin duda, es que ha vuelto Suso, ha jugado tan solo unos minutitos en el tramo final del encuentro y pues, prácticamente han sido 8 meses y pico, casi 9 meses sin jugar, porque se tiró la temporada pasada en blanco y, bueno, si se va metiendo poco a poco en esta dinámica Suso, es un fichaje, uno de los con los que no pudo contar Lopetegui la temporada pasada, y creo que es la mejor noticia en el encuentro de la tarde-noche de hoy.
Sí, señor. Víctor, cuídate. Feliz noche, feliz madrugada.
Venga, un abrazo muy fuerte para todos.
Adiós, Víctor.
Cuida
Fernández
con el Twitter y con Koundé, porque dentro de 5 minutos puede saltar otra alarma.
Estate atento tú también.
Yo el Twitter
no. Te vas
no
a dormir, ¿no? Ya lo vigilará alguien, ¿no, Víctor?
No, yo el Twitter no hay que vigilarlo, porque nada, te desinforma. Lo que
no,
hay
digo,
que
digo en general.
Escuchar
no
a los grandes profesionales.
Por donde venga, es igual. Hala, Fernández.
Un abrazo.
Que vaya muy bien. Bueno, ha jugado el Sevilla más de la pretemporada de los equipos de la Liga Santander, empezando por uno de los equipos que va a participar en Europa, el Villarreal. Bueno, otra victoria por la mínima, en este caso en Francia, ante el Reims. Iván Herraiz, buenas noches.
Buenas noches, Albert. La verdad que los números de la pretemporada del Villarreal son muy buenos. Hoy nueva victoria ante el Stade de Reims, es la tercera en 4 partidos. Lo otro fue un empate, así que no ha perdido hasta ahora el equipo de Unai Emery. Hoy con tanto de Boulaydia y demostrando una vez más que tiene muchos recursos el conjunto Groguet. La nota positiva hoy, y mucho, la participación de Pepe Reina, que ha hecho un partidazo y que demuestra que no ha venido a pasearse 20 años después al Villarreal. A destacar también, en año de Mundial, a Gerard Moreno. Está haciendo una muy buena pretemporada. Hoy un gran partido también. y apunta a ser uno de los hombres clave en el Villarreal en esta temporada. El próximo partido del equipo de Unai Emery será el próximo sábado contra Southampton.
Vale, apuntado, gracias Iván. Bueno, vamos a rematar, ¿no? El resto de equipos de la Liga de Primera, de la Liga Santander, que han jugado en este domingo que estamos a punto de despedir. Javier Fernández de Hoyos, hola Javi, buenas noches.
Hola, buenas noches Albert. Pues mira, te voy a destacar tres partidos, ¿vale? Si quieres empezamos con el del Español, que ha sumado su segunda victoria en esta en este stage de pretemporada. Ha ganado por 2-0 al Lille, con goles de Joselu en el minuto 59 y con goles de con gol también de Puado en el minuto 64. Partido que también debutó, también jugó Lecomte, y pues bueno, los periquitos que han dejado muy buenas sensaciones y siguen sin encajar en esta pretemporada. El segundo partido que te puedo destacar, pues mira, el del Getafe, ha empatado a 0 contra el Levante y suma su segundo empate en estos partidos de pretemporada, en un partido pues que se podría decir pues eso, un partido de verano, de poquitas ocasiones, de un ritmo bastante lento, y a destacar que Quique Sánchez Flores pues ha alineado a varios canteranos y jugadores que presumiblemente este año pues no vayan a tener prácticamente minutos, pero en la segunda parte sí que han jugado ya el resto de titulares. Y el partido que más te voy a destacar, con el que más tengo ganas de hablarte, es el de la Almería. Hasta 5 goles hemos tenido contra el San Fernando. San Fernando 2, Almería 3, se enfrentaba a un primera ref, y es que hemos tenido pues eso, 5 goles. Hasta 2 veces tuvo que empatar el San Fernando, y bueno, pues con goles de Sousa en el minuto 4, Apia en el 40 y Rojas en el 77, ha acabado definiendo el partido el Almería.
Bueno, fútbol de pretemporada que tenemos cada día. Gracias, Javi. Ahora el polideportivo. Primero la Fórmula 1. Estamos en Francia. Carlos Miquel. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Tu tocayo se ha salido, ¿eh? Carlos Sainz, quinto, lo recuerdo, saliendo penúltimo, con sanción incluida. Bueno, nunca sabremos qué hubiese pasado sin esa parada, ¿no?
Y con muchas cosas que no salieron bien, porque la estrategia no fue buena, porque las paradas fueron malas dos. Porque la primera parada se quedan... Resulta que no tienen el ok para salir porque hay una tuerca que no se ha apretado bien, se quedan medio parados. Es al final Carlos el que toma la decisión sin tener todavía el ok de salir, y eso provoca el que luego fue esa sanción de 5 segundos. Pero es que la segunda parada también fue lenta, fue de 4 segundos y pico, la primera 9 y la segunda 4. Malas paradas, mala estrategia. Él iba largo, se estrella su compañero Leclerc. Y resulta que, bueno, pues que paran con el coche de seguridad. Podía haber seguido otras 15 vueltas más y al final salía, es verdad que la parada salía más o menos gratis, pero era una estrategia equivocada. ¿Por qué? Porque le obligaba a poner medias y había dudas de que llegara al final, y por eso, y luego resulta otra cosa curiosa, tiene la sanción y el ingeniero se equivoca de sanción, stop and go de 5 segundos, se lo inventa. En fin, que sin hacer las cosas perfectas le hemos visto realizar 19 maniobras de adelantamiento. La última a Checo Pérez es una auténtica maravilla, de defensa de Checo y de ataque de Carlos Sainz por un lado, por otro, un par de paralelos en curva, realmente espectacular. Ahí se pone tercero, pero curiosamente está adelantando y le están diciendo que se meta a boxes, cuando quizás debería haber entrado 5 o 6 vueltas antes, o haber aguantado, estar ahí tercero y aguantar. Ferrari optó por la estrategia más conservadora, que era parar. Y luego está, la imagen del día es lo de Leclerc. Pensábamos, y lo hemos discutido mucho en la retransmisión, porque se oye una radio de no tengo acelerador, no funciona el acelerador se ha enganchado, y varios gritos de Charles Leclerc desesperado. Pensábamos que había habido un fallo mecánico porque es un accidente raro, pero no, se va tan por fuera que pisa lo sucio y pierde el coche por completo. Y fíjate lo que reconoce el propio Leclerc. Lo decía yo en la transmisión, dándole caña, es que para ser Verstappen, es decir, para ser campeón hay que estar a la altura de Verstappen. De momento Charles no está a la altura de Verstappen y así lo reconoce él mismo.
Es mi culpa y si sigo cometiendo errores como este no merezco ganar el campeonato. Este año el nivel es muy alto y estoy rindiendo a un alto nivel, pero si sigo cometiendo estos errores no tiene sentido tener un nivel alto, así que veamos.
Bueno, la voz de Leclerc es otro de los protagonistas, efectivamente, Ferrari por partida doble, la cara y la cruz. Déjame que recuerde en un gran premio que gana Max Verstappen, que refuerza después de 12 pruebas el liderato.
Bueno, refuerza mucho el liderato. Estamos hablando de 63 puntos de ventaja en el Mundial sobre Leclerc. Es curioso que resulta que Leclerc lleva la mayoría de poles del año, 7 poles, y la mayoría de victorias, 6. las tiene, tres victorias para Leclerc, seis el doble para Max Verstappen. Eso está desequilibrando mucho el campeonato, son 63 puntos de ventaja, son dos victorias y media, y hombre, le da una situación muy buena. Pocas veces en la historia se ha remontado algo así, lo que pasa, yo creo que ninguna, pero también es verdad que nunca hemos estado ante un Mundial tan largo. Quedan todavía 10 pruebas, todo puede pasar, todo es posible. Verstappen, después de ese abandono, que recordemos que se produce también porque la rueda está muy desgastada, la rueda del Ferrari, porque él se come el neumático más que el Red Bull, porque le está presionando Verstappen, bueno, pues ha gestionado la carrera, una carrera, la número 300 de Hamilton, que ha terminado segundo, tercero Russell, y luego está Alonso, que Alonso se ha metido un salidón. Yo es que me pongo en la piel de los periodistas que siguen a pilotos que pierden con sus compañeros de equipo. Por ejemplo, un canadiense, oye, que sigue a Latifi. Pues Latifi siempre pierde con su compañero. Bueno, pues los pilotos españoles lo suelen hacer bien. Y Fernando Alonso se mete una salida tremenda, pasa a Russell, pasa a Norris, y luego ha gestionado la carrera de una manera maravillosa. Hay una radio muy buena que su ingeniero le dice preocupado, oye, que está muy cerca al McLaren, que está muy cerca al McLaren. Y dice, no, le estoy dejando que se acerque para que desgaste sus ruedas. En fin, es un maestro, y así estaba de contento nada más bajarse el coche.
La verdad es que muy contento, otra vez lo máximo que podíamos hacer. La salida súper, de séptimo a quinto, y luego buen ritmo de carrera, buena gestión de neumáticos, y al final sexto cómodo, y nada, es lo que hay, ¿no? Ojalá tuviésemos muchos fines de semana normales, porque hubiésemos acabado quinto sexto cada domingo.
La voz de Fernando Alonso. Bueno, pues lo dejamos hasta el fin de semana que viene. Te escucharé durante la semana, pero tenemos cita en Hungaroring el fin de semana que viene, Mikel.
Sí, y además vamos a tener partida doble, cita por partida doble en la radio, porque va a haber un COPE GP especial con la calificación del Gran Premio de Hungría. Ya sabes que es fundamental, ya estoy haciendo una promo en un momento.
Haces bien, y luego la cuña, supuesto, claro que sí.
Y luego, por supuesto, la carrera del domingo. De momento, Carlos Sainz ha sido tan o más rápido que Leclerc este fin de semana y le ha recortado 11 puntos y ha hecho su mejor carrera. Fernando Alonso también está en la línea que todos queremos, que es tener buena fortuna. Pues en Hungría, donde siempre han ido los dos muy bien, ojo a lo que pueda pasar.
Muy bien. Carlos, feliz regreso. Gracias.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Carlos Miquel, con la actualidad del Mundial de Fórmula 1. Alberto Arauz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Ay, qué mal sabor de boca nos ha dejado la derrota en Hamburgo de Carlitos Alcaraz, que se plantaba en la final ya como quinto, va a arrancar así la semana, quinto del ranking ATP, quinto del mundo. Si hubiese ganado al italiano Musetti, se hubiese situado cuarto, y es que hasta el momento, hasta este torneo, si tú no me corriges, Alcaraz solo jugaba finales para ganarlas.
Sí, señor, ha sido una pena, Albert, porque venía jugando fenomenalmente bien durante toda la semana en Hamburgo, pero se ha encontrado con un Lorenzo Musetti inspiradísimo, ¿eh? Carlitos ha salvado 5 bolas de set en la segunda manga, 5 bolas de partido, y al final ha acabado sucumbiendo en el tercer set, y como tú decías, es que llevaba 5 finales como profesional y había ganado las 5, ¿eh? No sabía lo que era perder en una finalísima el bueno de Carlos Alcaraz, y se coloca número 5 del mundo, que es verdad que es menos de lo que le gustaría, porque si ganaba hoy se ponía al 4, pero es que desde que lo consiguiera Rafa Nadal en 2004, ningún tenista tan joven como Alcaraz lo habría logrado, o sea que sigue derribando todo tipo de récords, Albert, y ahora se marcha a Croacia, se marcha al torneo de Umag, que empieza mañana lunes, y es un torneo que le trae muy muy buenos recuerdos, porque el año pasado a estas alturas consiguió su primera victoria como profesional, así que a ver si tiene suerte el murciano.
Te voy a pedir un favor, Arauz.
Dímelo.
Que te quedes un ratito en el estudio, bueno, que te quedes por aquí.
Sí.
Que a partir de la 1 hablamos del Tour de Francia, pensando en la Vuelta a España que arranca de aquí unas semanas. ¿Te parece?
Hombre, por favor, qué alegría me das. Es que ya estoy, hemos cerrado ya el Tour y ya estoy ilusionadísimo con la Vuelta.
Son currantes de la radio. Bueno, gracias, Arauz. Después hablo contigo y con el resto del equipazo de ciclismo aquí en COPE. Vamos a hacer una pausa y después vamos a alcanzar la medianoche, hora menos en Canarias, y llegará el tertulión, el tramo más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.